Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25, hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy es viernes 21 de noviembre de 2025 y mañana sábado el Athletic visitará al Barcelona con Nico Williams y Sancet en la convocatoria.
Toda la información del Athletic de la mano de Acropost, servicios postales del País Vasco.
No cabe duda que la presencia del mediapunta navarro de Oihan Sancet es la principal novedad en esa lista de 23 futbolistas con la que Ernesto Valverde viajará esta tarde hasta Barcelona. También es importante que en la convocatoria se mantenga Nico Williams, que parece tener controladas por lo menos en este momento esas molestias derivadas de la pubalgia. También vuelve a la lista Lecue tras cumplir dos partidos de sanción, y otro que repite es Shelton, la joven perla de la cantera rojiblanca. Así pues, las bajas: Iñaki Williams, al que todavía le queda un poquito para volver a estar a disposición de Ernesto Valverde, y los lesionados de larga duración, Marván, Prado, Seguiluz, además de Geray. Escuchamos a Ernesto Valverde hablando de cómo puede ser recibido mañana en el Camp Nou a Nico Williams, el gran protagonista en las horas previas.
No sé cómo le va a recibir, la cuestión no es cómo lo reciba el Camp Nou, la cuestión es cómo le vamos a recibir nosotros. Lo recibimos con los brazos abiertos siempre. El otro día ya participó, vamos a ver mañana cómo llega. Es verdad que va entrenando regularmente, pues bueno, saltando algunas cuestiones en los entrenamientos, tenemos que protegerle, pero nos interesa que esté al 100% porque esos partidos que llegan son importantísimos.
El míster rojiblanco habla de un momento clave en la temporada.
Bueno, tenemos ahora un momento decisivo en el que nos vienen partidos muy seguidos, además partidos muy complicados por los rivales que son, pero bueno, en algún momento te tienes que enfrentar a ellos. Creo que siempre estamos ahí en disposición de competir todos los encuentros de una manera o de otra, y hombre, nuestra idea es seguir sumando, sabiendo que, pues bueno, y reconociendo que hay mucha igualdad en la liga.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Como todos los viernes, dentro del capítulo futbolístico hablaremos de lo que tenemos por delante este fin de semana en nuestro fútbol de bronce, en la 13ª jornada del Grupo 1 de Primera Federación, Arenas Tenerife, Guadalajara Bilbao Athletic y Baracaldo Racing de Ferrol. Además, en la Liga AF, mañana a las 12 en tierras andaluzas, Granada Athletic. El entrenador de las rojiblancas, Javi Lerga, cree que es el momento de confirmar las buenas sensaciones.
Para nosotros el partido mañana es muy importante, por lo que decimos, ¿no? Por confirmar ese cambio de tendencia, por seguir cogiendo buenas sensaciones. Es verdad que a nivel defensivo estamos bien, el equipo no concede mucho, pero que tenemos que hacer daño a través de insistir, ¿no? Y eso pasa también porque tomemos esa conciencia de soltarnos, de liberarnos, de no mirar tanto atrás o a tener ese control, y a veces, bueno, pues atrevernos y ser valientes para...
Bueno, pues
para
se trata poder de ser algo más valiente, como también lo tendrá que ser el Surne Bilbao Basket si pretende ganar en la cancha del Baskonia el próximo domingo a las 12:30. Para ello necesitan inspiración y saber hacer frente a un rival peculiar, tal y como señala Jaume Ponsarnau.
El año pasado encontramos acierto, necesitamos inspiración, y creo que para poder ganarles es importante conseguirlo, ¿no? Pero claro, eso a veces no depende, no es un interruptor, ¿no? Que dices, venga, vamos a tener acierto e inspiración, ¿no? Es algo que, pues, que tienes que construir una mentalidad.
Y tienes que buscar esa inspiración. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún otro asunto más en la sintonía de COPE más Bilbao. Consulta con alguien de confianza si un mensaje de texto te parece sospechoso. Y escucha Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Media hora pasa sobre las 3 de la tarde. Vamos ya con la 13ª jornada de la Liga en Primera División. Se reanuda la competición de la regularidad y en lo que el Athletic hace referencia con una visita al Fútbol Club Barcelona mañana a partir de las 4 y cuarto en un partido que se va a disputar finalmente en el Camp Nou. El árbitro será José María Sánchez, auxiliado desde el VAR por Jesús Trujillo. Se trata de uno de los clásicos liguero y, en las últimas décadas, una de esas visitas al dentista sin anestesia de las que hablaba Joaquín Caparrós. El Athletic lleva 24 años sin vencer en feudo culé, en Liga, y en ese periodo tan solo ha sumado 3 empates, el resto hasta 20 derrotas. El último triunfo de Athletic, lógicamente, data del 24 de noviembre de 2001. En aquella ocasión, un Athletic dirigido por Jupp Heynckes ganó 1-2 con goles de Urzaiz y Ezequerro. Pero volviendo al presente de esta liga, antes del parón o al parón, el Athletic llegaba séptimo con 17 puntos a uno de los puestos europeos. Su rival, el Barcelona, es segundo y suma ya 28 puntos. Ernesto Valverde ha ofrecido este mediodía la convocatoria, una lista de 23 futbolistas con 2 novedades destacadas, sobre todo una de ellas, la de Sancet, recuperado ya de una lesión muscular que le ha hecho perderse o que le hizo perderse los 2 últimos partidos oficiales. También regresa Lecue tras cumplir 2 choques de sanción y repiten en la convocatoria Nico Williams, que parece tener controlado por el momento esa pubalgia, las molestias que arrastra esa pubalgia, y también el joven Seltó. De tal manera que las bajas son la de Iñaki Williams, que necesitará algo más de tiempo para volver a estar a disposición de Ernesto Valverde, además de Marván, Prado, Seguiluz y Geray, a los que se les espera para dentro de unos cuantos meses. Álvaro Rubén Sánchez, arratsalde, muy buenas.
Hola, José Ángel, muy buenas.
¿Apostamos alineación?
No me atrevo. ¿Tú sí?
Sí, dale. Yo porque ya lo he escrito.
Ah, bueno, vale.
Unai Simón, Areso, Vivian, Laporte, Yuri, Galarreta, Jaureguizar. Tengo la duda en la media punta, si se va a atrever con Shelton o si va a apostar Valverde por algo más de músculo con Unai Gómez, Berenguer, Nico Williams y Guruceta.
Yo afirmo, me parece bien. ¿Crees que no se va a guardar nada entonces para Praga?
No, porque no, yo creo que hay días por delante, creo que sí.
¿Por qué has escrito esa?
Si acertase con este once, significaría que en el banquillo quedarían Padilla, Gorosabel, Paredes, Lecue, Adama, Vesga, Resgo, Sancet, Shelton, Unai Gómez, Robert Navarro, Nico Serrano e Iceta.
Bueno, hablaba Ernesto Valverde esta mañana sobre el partido que has hecho mención en el Camp Nou, pero es que hasta el lunes por la tarde no se sabía qué iba a ser en el Camp Nou. ¿Esto afecta o no afecta, mister, a la hora de preparar un duelo así?
No, en absoluto. Al final es una cuestión que no nos condiciona absolutamente. Nos condiciona lo que pase dentro del verde. El escenario, al final, en el fondo, a nosotros nos da igual, o nos tiene que dar igual. Suponemos que estará en condiciones, no sabemos cuál va a ser el entorno, si faltará alguna tribuna o no. Nosotros también hemos jugado un año sin una tribuna. Por lo demás, no reparo en ese tipo de cosas.
Bueno, no sé cuáles son las circunstancias. No sabe cuáles son las circunstancias, y eso es sobre las entradas, que ya saben, no hay aficionados rojiblancos como grupo, como peña, como no sé cuál es la palabra, vamos, que no tiene entradas la afición del Athletic.
Bueno, no sé cuáles son las circunstancias del estadio, nos lo veremos mañana. Entonces, un estadio remodelado, entonces, pues bueno, supongo que es una circunstancia más. Nos hubiese gustado, desde luego, que viniera nuestra gente allí, o intentaremos hacer lo mismo que hacemos siempre, intentaremos ganar sin la ayuda de ellos.
Bueno, pues lo van a hacer o no, porque has dicho 2001.
Sí,
buah, noviembre. Y ahí había afición del Athletic, así que fíjate si han tenido años con afición sin ganar. Sí. Ojalá fuesen este sin ella, que sí. Estaría
van
muy bien.
Van a perder de todas maneras, en pandemia, sin pandemia, con afición, sin afición.
Pero ahora están enfadados, entonces igual no lo estaban. ¿Ernesto Valverde también lo percibe así?
Yo no lo siento así. Yo sé que, bueno, entre los clubes o entre los equipos, a veces por circunstancias, por lo que ocurre en un partido, pues puede haber cierto pique. Es verdad que la situación esta con Nico, pues bueno, nos incomodaba, supongo que a ellos y a nosotros, pero bueno, al final son cosas que ocurren, nada que no suceda habitualmente en el mundo del fútbol, y son situaciones que no... Es más lo que se habla y lo que se dice que la realidad.
No sé yo, la realidad es que al final el Barça la ha dejado sin entradas al Atleti, que el Atleti dejó sin fichaje, entre comillas, al Barça con Nico Williams, que cada vez que puede se arrean, eso lo estamos viendo. Vamos, entre Masip, John Uriarte, directivos, futbolistas...
Y no te olvides de la por...
Bueno, es que para mí es el gran... ¿Cómo es eso? Es el pirómano, es el que enciende toda la mecha. Quizás este sea el mes más exigente de toda la temporada para el Athletic, quizás. ¿Y para ti?
Hombre, el mes más importante es el que te viene, en el que estás jugando y el que tienes por delante. Reconocemos que vienen equipos importantes, vas al 3 seguidos a Samamés, que viene el Real Madrid, el Atlético, el PSG, pero en cualquier caso... nos le damos la misma importancia al partido que vamos a jugar mañana contra el Barça como el partido que jugaremos dentro de una semana contra el Levante y el que vamos a jugar con el Slavia.
Bueno, a ver si Valverde te da la razón o te la quita. De cara al once titular, ¿qué pesa más? ¿El Barça, el Slavia, el Levante, el trío Calavera que va a llegar después?
Pues pesa más siempre el partido que tienes delante. No hay mucho más. Tenemos un partido de liga en el que podemos sumar puntos y nos tenemos que centrar en eso. El martes nos centraremos en la otra competición, en la Champions, y veremos qué es lo que podemos hacer. Pero en principio, ahora nos tenemos que centrar en este, absolutamente.
Pues Valverde te da la razón. Después la alineación que pongas
bueno,
sobre
el
terreno
discurso
de juego,
previo, eso
por eso digo,
decir,
ya sí, veremos sí. A ver si te la da o te la quita o te la da a medias. Porque después todo depende de cómo se quiera ver. Así ve a su rival, al contrincante, al Barça.
Como le veíamos el año pasado, con mucho nivel, con una gran pegada. Es verdad que, bueno, según van pasando el tiempo, pues también los equipos ya saben también cómo jugarle o cómo combatirle. Es algo que es natural, pero ellos al final tienen una calidad para sacar el juego y para impedirte luego después una disposición para la presión muy, muy fuerte que te impide a veces, pues bueno, el poder progresar. Es un equipo que siempre te empuja hacia tu área y quiere jugar el partido no solo en tu campo, sino muy cerca de tu área, y eso les hace peligrosos por la calidad que tienen arriba.
Y hay que contar que habrá también bajas en las filas culé, que ya nos lo contarán desde Barcelona ahora en un momentito, pero vamos, son fundamentales en el centro del campo, como puede ser la de Iñaki Williams, la de Beñat Prados o la de Yeray Álvarez, para seguir recordándole. Shelton, has dicho que igual no, o sea, sería en Praga, o en Praga sería Sancet, porque tampoco has puesto Sancet en el 11, ¿eh?
No.
Falta ahí Sancet. A ver, Shelton.
No, Sancet para Praga, ¿eh?
Sancet para Praga. Entonces mañana Shelton o Unai o
Shelton. Los 2 días.
Vale, muy bien, sí. Chingurri, ¿cómo ves tú al joven cachorro?
Pues un jugador que tiene mucho desparpajo, que tiene una calidad técnica importante y es un jugador un poco diferente a lo que tenemos. Tiene que asimilar un poco ese salto. Tenemos que tener un poco de cuidado con él, sobre todo por de dónde viene el año pasado con la lesión que tuvo y la enfermedad que tuvo. Le veo muy bien porque si no, no lo hubiese puesto el otro día de entrada. Pero es un jugador que vemos que puede competir bien a alto nivel y todavía... más en cuanto él vaya adquiriendo más forma, más consistencia, que es un poco, bueno, todavía muy joven.
Para mí hay una palabra fundamental en lo que dice Ernesto Valverde sobre Shelton, es diferente. Es diferente a lo que tenemos. Y eso marca, valga la redundancia, la diferencia en un equipo donde todos pueden ser cortados por el mismo patrón, que aparezca aire nuevo. Yo creo que Shelton ahí tiene una vía tremenda para seguir creciendo. Y después hay que saber cómo están los internacionales, porque tanto Unai Simón como Aymeric Laporte jugaron todos los minutos a las órdenes de Luis de la Fuente, y como está tan de moda esto de que si los médicos a Lamin de la selección no, que si los del Barça sí, que si los del Atlético Nico no, que si sí, ¿cómo es la relación entre los dos estamentos?
No, nuestro médico habla regularmente o cuando la selección necesita alguna información sobre los jugadores. En ese sentido no hay ningún problema y esos jugadores pues han venido bien. Es verdad que Unai tuvo un pequeño problema en el tobillo, pero está bien, está recuperado, y Aymeric pues bueno, un poco cansado, pero está también recuperado.
Pues que descanse lo mejor posible para el duelo de mañana. La última, Iñaki, ¿para el martes sí?
Él ya está empezando a hacer cosas con balón, progresando. Todavía no ha entrado con el equipo. Veo que en el para el próximo partido que tenemos el martes es muy justo. Ya veremos si para el sábado tenemos que esperar, no lo sé. Poco a poco, paulatinamente, tiene que ir entrando con el equipo.
Hasta aquí esa rueda de prensa ofrecida por Ernesto Valverde este mediodía en Lezama. Nos queda también completar la ficha previa del partido de mañana, sabiendo algo más del Barcelona.
Praga, la ciudad de las 100 torres, próxima parada del Athletic en Champions.
¡La tiene Nico!
El Slavia, líder de la Liga Checa, será una buena referencia para conocer el futuro de los leones en la competición. Martes 25 de noviembre, desde las 8 y media de la tarde en el tiempo de juego de COPE 97.8 de la FM, Slavia de Praga a Athletic. Con la dirección de Paco González y todo el equipo de deportes de la emisora número uno en deporte. Y siempre con el apoyo de Blendio de Bauto, concesionario Mitsubishi en Erandio, Bar M, Acropost Servicios Postales, Pereda Dental, tu clínica en Encarter, Neumáticos Ruenor, Diamanti Karati, Kimberland Trabajos Verticales, Norsein Servicios Integrales de Limpieza, Miel Valdexálima, Beer Sabor de Guijuelo en Bilbao y Estación de Servicio Ajarte.
Diecinueve minutos para las 4 de la tarde. Lo dicho, vamos a irnos hasta Barcelona para saber de qué se habla en la ciudad condal en vísperas de este Barça Athletic, si de lo deportivo, si lo extradeportivo, lo institucional, porque no hay que perder de vista que el conjunto culé va a volver al Camp Nou, o por lo menos a una parte del Camp Nou. Pero todos estos datos, y para hablarnos de ello, hemos citado a nuestro compañero en COPE Barcelona, Víctor Navarro. Víctor, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Peña, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, en la previa, ¿qué pesa más? ¿Los aspectos estrictamente deportivos o estáis más pendientes de otras cosas, pues eso, como la vuelta al Camp Nou?
A ver, es verdad que las últimas horas estaba pendiente de Rashford porque no ha entrenado los últimos dos días, con permiso del club, ha ido a la ciudad deportiva, se ha marchado, está la gente pendiente de eso, de Lamine Yamal, por el tratamiento que se le hizo y que no fue con la selección española por ello, y que se ha quedado en Barcelona, y el tema de la pubalgia, porque no está completando los entrenamientos, pero le están protegiendo y forma parte un poco de su recuperación, y se está pendiente de eso, pero claro, el gran foco es que se vuelve a casa, se vuelve al estadio. Es verdad que, claro, es una inauguración, pero no son los 105, o sea, no es la inauguración total del estadio, de hecho es una parte pequeña comparado con el estadio definitivo. Vamos, no tendrá nada que ver, porque en el estadio definitivo aún faltará una anilla VIP, faltará la tercera gradería, faltará la cubierta, se multiplicará la casi por tres, bueno, casi por tres, sí, la capacidad del campo, pero bueno, es el retorno a casa y la ilusión de volver a casa y el primer partido dos años y medio después. Entonces es un cúmulo de cosas y entre medio está el Athletic Club con todo lo que supone la relación entre los dos clubes, sin grada visitante y con Nico Williams en el césped, o sea, es todo un pack muy curioso, por así decirlo.
Mencionabas la figura de Nico Williams. ¿Cómo puede ser recibido? Bueno, porque ¿qué ambiente va a haber? Me refiero, ¿quiénes van a ser esas 40.000 personas que estén en las gradas de un Camp Nou? Atípico, porque evidentemente hablamos de que son muchísimos más los socios culés. ¿Quiénes van a ser y cómo pueden recibir al menor de los Williams?
A ver, ¿de quiénes van a ser? Seguro habrá 24.000, 25.000 que son abonados. Entonces esos serán culés del resto hasta llegar a los 45.000. Ahí hay 20.000 entradas que entiendo. Una parte serán también de socios que han comprado, pero a mí, yo me temo que habrá turistas, que estábamos siendo turistas. De hecho, en el entrenamiento que hicieron de puertas abiertas, bueno, aquello, escuchabas hablar inglés, francés, alemán, o sea, era gente que aprovechaba para poder ir a ver al campo. Y entiendo que con los precios que han marcado, que la entrada más barata son 199 euros y la más cara supera los 500, pues entiendo que con esos precios también se acercarán turistas y con poder adquisitivo. Entiendo que habrá una parte seguro. Por eso el Barça está haciendo un llamamiento de que por favor la gente lleve camisetas del Barça, bufandas del Barça. Es un llamamiento que es un poco atípico, porque pues, en San Mamés nadie pediría. El club no pediría nunca porque ya se da por hecho, pero en Barcelona se pide. Y el recibimiento a Nico, pues yo creo que alguna pitada, por no decir bastante, se llevará de una parte del público. Pero claro, también el debate en Barcelona es, ostras, que no se focalice en Nico Williams y en el Athletic Club de seis malas relaciones y pitadas. Se supone que es una jornada de fiesta, de celebrar que vuelves al campo, no darle en teoría protagonismo al equipo rival y a un jugador rival porque te ha dicho que no, por las relaciones que hay los últimos tres años. Bueno, veremos, claro, el público es soberano, ellos decidirán cómo reaccionar.
Esto de las camisetas me hace gracia, porque si el Atleti pudiese ir, no podría ir con camisetas del Atleti o cualquier parte del campo, pero conociendo la afición rojiblanca, y Peña, no sé si estás de acuerdo conmigo, que no nos sorprenda que haya un montón de seguidores del Atleti, conociendo el Bilbao, que haya pagado para que se hagan notar en el Camp Nou al aficionado del rojiblanco.
Tú imagínate, Álvaro, ¿qué pasa? Bueno, pues sería fantástico. O sea, ya sería el cúmulo para que luego la gente apuntase al parque, pero ¿cómo puede
¿Cómo
ser?
Es ¿no? esto,
sería
¿no?
algo... ¿Cómo es esto? Contra la Intra, que es el primer partido de Champions que se jugará en el Camp Nou, la gente recuerda aquella invasión alemana de 30 y pico mil personas de blanco con la camiseta de la Intra. Claro, pues te imagínate, dice el Barça que no volverá a pasar, que creen que no volverá a pasar, pero bueno, si vuelve a pasar, pues ya sería, pues a ver, pues otra más.
Terminamos muy rápidamente, como hemos empezado, con las cuestiones deportivas. Ya nos has adelantado algunas cosas. A poco más de, o sea, menos de 24 horas, te atreves con 11 bajas confirmadas. ¿Qué nos cuentas, Víctor?
A ver, volverá Joan García, que de hecho debutará en el Camp Nou como varios jugadores. Volverá Joan García, que desde mediados de septiembre se lesionó, igual que Rafinha, se lesionaron en el campo del Oviedo. O sea que volverán los dos, y yo creo que en el caso de Joan García para ser titular, Rafinha creo que para jugar la segunda parte. Recordemos que De Jong está sancionado. Cazado regresa, que en realidad nunca estuvo de baja, pero contra el Celta en Vigo, en el último partido, estaba en el once inicial y cayó justo antes de salir. Así que yo creo que de ese once que podemos dibujar, Joan García en portería, Alejandro Valde, Cubarsí, pondría a Eric García y Koundé en defensa. En el medio campo, el doble pivote, recordemos que Pedri también es baja, yo pondría Olmo y Cazado. Delante Fermín, en banda derecha, Lamine Yamal podrá jugar, veremos si todo el partido o no. Banda izquierda hay que ver si Rashford llegan, veremos, si no pondría a Rooney Bardaggi, y de delantero centro pondría a Ferran Torres, que está bien, pero que pasaría por delante de Lewandowski.
Bueno, alineación potente es como todas las que presenta a lo largo de los años el Fútbol Club Barcelona. Víctor Navarro, desde la ciudad Condal, muchísimas gracias y muy buenas tardes, un saludo.
Un abrazo a los dos.
Pues aquí dejamos la previa de ese partido mañana. Recuerden, Fútbol Club Barcelona Athletic Club a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Seguimos hablando de fútbol, lo hacemos ahora de nuestro fútbol de bronce, de la tercera división del fútbol estatal, grupo primero, primera federación, decimotercera jornada. Dos de los nuestros juegan mañana a las 6:30 en Govela. La Arena recibe al líder, el Tenerife, mientras que también a esa misma hora el Bilbao Athletic visitará al Guadalajara. Para el domingo queda el partido de la Cesarre a las 4 de la tarde, Baracaldo, Racing de Ferrol. El Racing de Ferrol, el equipo gallego, segundo clasificado, o sea, duelos muy complicados para el Arenas y para el Baracaldo. Vamos a centrarnos en este partido porque en las filas del Racing hay varios jugadores vizcaínos o que han pasado por el fútbol vizcaíno. Uno de ellos es Álvaro Peña, a quien saludamos sin perder más tiempo. Álvaro, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón.
Bueno, pues partidos especiales en los que os podéis acercar a territorio conocido, ¿no? A casa.
Sí, sí, para los que somos de esa zona, pues siempre jugar por ahí pues es bonito, es especial, mucha gente, familia, amigos en las gradas, así que bueno, te puedes imaginar.
Y un partido para intentar asaltar el liderato, estáis ahí un poco a la estela del Tenerife, da la sensación de que no se acaba de romper tanto como parecía al principio.
Sí, bueno, nosotros hacemos nuestro camino, como se suele decir, somos un equipo prácticamente nuevo, que está creciendo mucho, que sabemos cuál es nuestro objetivo, a dónde queremos llegar y lo importante es que bueno, pues que cada vez se vea un mejor Racing y que cada vez, bueno, pues si podemos estar ahí arriba, pues mejor.
Sabes que ha estado lloviendo mucho toda la semana, ¿verdad?
Sí, 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 ya me ha dicho, sobre todo mi ama, mi aita, que bueno, que se han pegado un par de caladas y que está lloviendo mucho y que hace mucho frío.
Te lo digo por si tienes preparadas las botas o las katiuskas, no sé, para jugar en la Cesarre.
Bueno, yo, mira, yo ya te digo, yo no sé, la gente, los gallegos imagino que también, pero en mi caso he jugado muchas veces así, en ese, pues con campos embarrados, con campos, y al final, no te voy a decir que me gusta más que cuando el campo está bien, porque te mentiría, pero es algo que tampoco es algo que no, que me disguste. Entonces, pues bueno, hay que adaptarse al terreno como esté, a intentar adaptarse a bueno, pues utilizar otras armas, como picarlo un poquito más, intentar los botes, sabemos que no va a botar tanto, pues esas pequeñas cosas y intentar sacar ventaja de eso.
Y de contrastes y de campos de fútbol, ¿qué te vamos a contar a ti? Un año en el Amorebieta, entrenando en Urriche, que se pone como la Cesarri, jugando en Lezama, vamos, eso, tú eres experto.
Sí, sí, bueno, ya el otro día no sé qué amigo me dijo que había estado, no sé si eran 10 equipos o no sé, o más, y me puse a pensar y digo, bueno, es que claro, lo que dices tú, al final pues vas cogiendo experiencia, la suerte de tener que estar en sitios buenos, en sitios donde he ido mejorando y sí, pues he tenido experiencias de todo tipo.
Hablando de mejorar, ahí está un Baracaldo un poco irregular, bueno, con mucho empate, que unas veces parece que puede engancharse a los puestos de playoff, que en otras jornadas tiene que empezar a mirar hacia lo de abajo. ¿Qué Baraca esperas el domingo?
No, el Baracaldo es un equipazo, el entrenador hace un trabajo de la leche, el preparador físico le conozco personalmente y es muy bueno, todo el club se quiere profesionalizar, quiere hacer las cosas bien y el equipo es súper intenso, Juan, he visto, creo que, no te quiero engañar, pero creo que he visto 2-3 partidos este año del Baracaldo y es un equipo que hace muy bien las cosas. Otra cosa es, bueno, pues esos resultados que se puedan dar más de cara o menos y en la clasificación, pues bueno, pues al final te va poniendo donde te mereces, pero para mí es un equipo que hace muy bien las cosas, súper intenso y un equipo que yo creo que va a estar ahí arriba.
Bueno, pues Álvaro, que tengáis un buen viaje y a ver qué es lo que sucede el domingo sobre el césped mojado, eso seguro, de la Cesar. Un abrazo, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko, hablamos.
En segunda federación se va a disputar la duodécima jornada dentro del grupo 2. Mañana a las 4:30 Baskonia U de Logroñés, a las 6:30 River Eibar B y a las 7 en Urriche Amorebieta Nasara. Para el domingo queda el Gernika Beasain a las 5 de la tarde en Urbieta. Nos centramos en este caso en el partido del River, que como decimos juega ante un filial, el River, que quiere recuperar la primera plaza del grupo y que esta semana ha tenido también una visita en su vestuario especial, de la que vamos a hablar con John Madrazo, uno de los futbolistas del conjunto fabril. John, arratsalde, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a estas alturas y cómo están las cosas de apretadas, mirar la clasificación yo creo que sirve de poquito, ¿no?
Sí, bueno, siempre motiva, ¿no? Verte ahí arriba, sobre todo la semana pasada que te ves pues en lo más alto, pero bueno, como dices, estamos un poco, entre comillas, donde queríamos estar, pues peleando arriba y siempre se puede mejorar, pero sí, esto es largo y va a haber momentos mejores, rachas buenas, un poco peores, así que bueno, hay que centrarse en el día a día.
¿El equipo cómo lleva eso de la presión de tener que estar arriba, John?
Bueno, yo creo que bien. Al final, pues entendiendo que somos un equipo que debiera de estar arriba, pues bueno, tampoco estamos todos los días pensando hay que estar primeros o hay que ascender, pues joder, estamos en noviembre, como te digo, queda muchísimo y tampoco veo al equipo presionado por, o sea, por ejemplo, creo que equipos como la Unión Deportiva Logroñés y así, creo que esa presión la sufren más que nosotros.
Pero lo que está claro es que ya os vais situando, los que pensábamos todos que ibais a estar arriba, ya estáis llegando, quizás la sorpresa del Guernica y pues un lugar que podría ocupar perfectamente el lado de Logroñés, el resto de Utebo, Tudelano, River, Real Unión, Amorebieta, eran los nombres que todo el mundo daba antes de empezar.
Sí, entre comillas, sí que es verdad que más o menos los nombres por los que todo el mundo apostaba, pues estamos ahí arriba. En ese sentido, como que ha habido pocas sorpresas, pero bueno, la UDL no me cabe duda de que acabará llegando ahí, aunque, pues como antes has dicho, todo está muy apretado y en una buena racha de ellos, al final van a coger estos puestos, yo creo. O sea, nos separan 6 puntos, 7 puntos o por ahí y bueno, creo que eso a estas alturas de competición pues todavía no es algo muy reseñable.
Siempre se habla de que jugar con filiales es diferente. Yo creo que en tu carrera te habrán tocado unos pocos. ¿En Segunda Federación también es diferente jugar con filiales?
Sí, yo creo que bueno, tiene esa connotación especial. Al final son jugadores muy jóvenes, pues tienen esa energía, ¿no? Pues de la juventud también, pues está claro que también son gente con mucha capacidad y mucha calidad porque pues están en filiales de equipos de mayor categoría. Y pero bueno, el Eibar sí que siempre se ha dicho que no es un filial al uso, ¿no? Como que compagina muy bien pues esas características de los filiales de jugar más y así, pues como con ser también un equipo pues que compite bien, que es aguerrido y bueno, creo que siempre es un equipo que tiene mucho equilibrio en ese sentido y bueno, será un partido difícil. Encima no creo que las Llanas mañana estén en su mejor estado, así que bueno, será un partido difícil.
Y un partido al que llegáis, no sé si con cierto chute de moral, después de una visita muy especial que habéis recibido en las Llanas esta semana, la de una cría de Sestao, Carolina, que ha pasado por dos cánceres infantiles, que tenía ilusión de estar con vosotros, con los jugadores de su equipo. ¿Cómo fue ese encuentro que habéis tenido esta semana?
Pues la verdad que estuvo muy guay, fue un encuentro bonito, especial, la verdad que creo que el club también tuvo ahí una buena iniciativa y pues lo que te digo, al final pues aprovechando este un poco foco que tiene también el equipo y así, pues bueno, creo que darle visibilidad a ese tipo de cosas o llámalo injusticias o situaciones, pues bueno, creo que está muy bien. Pasamos un rato súper agradable con Carolina y la verdad que una pasada, ¿no? Con la inocencia que te contaba, pues todo lo que ha pasado y así, pues son cosas que te mueven y bueno, la verdad que fue especial.
Unas experiencias que ha relatado en su propio cuento, Mi capa invisible, que desde luego es algo realmente emocionante. Bueno, pues eso siempre nos redimensiona, nos dice lo que es lo importante de la vida y a partir de ahí a disfrutar y a jugar a fútbol, que es de lo que se trata. Jon Madrazo, suerte mañana y eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko, soy agur, agur. Agur, agur.
Y nos queda poco para terminar, pero también hay que hablar del Athletic femenino, que en la 12ª jornada de la Liga F visita mañana a las 12 al Granada. Escuchamos a Javi Lerga, entrenador de las rojiblancas, cuando les pide un poco más de atrevimiento en ataque.
Somos un equipo que bueno, y un club a que tradicionalmente y por filosofía siempre le ha gustado el vértigo y seguimos insistiendo en eso, ¿no? Que es importante que sí, que tengamos ese control de juego, que seamos dominadoras desde tener el balón, pero que tenemos que hacer daño a través de insistir, ¿no? Y eso pasa también porque tomemos esa conciencia de soltarnos, de liberarnos, de no mirar tanto atrás o a tener ese control y a veces, bueno, pues atrevernos y ser valientes para poder tomar más riesgos en el último tercio y poder llegar más veces en mejores condiciones.
Y valentía y acierto tendrá que tener también el Bilbao Basket si quiere sorprender al Baskonia en el Buesa Arena el domingo a las 12:30, un partido, un derbi encuadrado en la 7ª jornada de la Liga ACB. El Bilbao Basket tiene 3 victorias y 4 derrotas, mismos guarismos que presenta el Baskonia. En todo caso, cree Jaume Ponsarnau que es pronto para hablar de rivales directos.
Una tentación muy muy explicable, mirar la clasificación objetivamente, eso es lo que refleja ahora. Lo que pasa que ya sabéis que en eso me gusta invertir a largo plazo y entender que todos los partidos suman lo mismo si se ganan y no suman lo mismo si se pierden. Pero que está claro que este es un partido que ahora en este momento pues podría ser un partido clave en cuanto a cómo están las cosas en el corto plazo. Pero en el largo plazo vale lo mismo que el resto de partidos.
Y es que Bilbao Basket no deja de mirar, aunque sea de rojo, esa octava plaza que da opción a disputar la Copa. Jaume Ponsarnau sabe que van a depender de la inspiración para hacerse con la victoria.
El año pasado encontramos acierto, encontramos inspiración y creo que para poder ganarles es importante conseguirlo, ¿no? Pero claro, eso a veces no depende, no es un interruptor, ¿no? Que dices, venga, vamos a tener acierto e inspiración, ¿no?
No es tan sencillo, si no lo harían todos los equipos. Por cierto, que hoy arranca el campeonato de mano parejas, Elordi Zabaleta ante Zabala Martija en Beasain. Álvaro Rubio, muchas gracias, hasta el lunes. También les citamos a ustedes para ese día a las 3:25. Ahora continúa la información a la tarde. Asteburuón.